Andalucía, 3 de la tarde.
En Kiwoko cumplimos 18 años y lo celebramos a lo grande sorteando dos coches Pet Friendly y AEQ. Y eso no es todo. Te devolvemos el 18% de tus compras más el 2% adicional por ser de nuestro club Mundo Kiwoko. Y un 18% de descuento en más de 1.500 productos.
Consulta condiciones en tienda web y app. Kiwoko.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada, desde 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 116 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía.
El tiempo está cada vez más majara y en estas fechas en las que teníamos que estar ya pensando en guardar el bañador y empezar a sacar las chaquetitas de otoño, van los señores de la Agencia Estatal de Meteorología y nos dicen que para esta semana llegará una masa de aire cálido que dejará temperaturas que rozarán los 40 grados. Ya dijimos aquí la semana pasada que si Vivaldi viviera hoy en día en Andalucía, su obra maestra no serían las cuatro estaciones, sino las dos estaciones, porque esto va ya de camino que solo haya verano y otoño. Dentro de unos años, los abrigos de pana, en lugar de estar en los escaparates de las tiendas, van a estar en los museos, como cosas raras que se ponían nuestros ancestros durante una cosa que se llamaba invierno. De aquí a unos años nos vamos a tener que acostumbrar a que en los grifos de las casas haya dos mandos, caliente y más caliente, y vamos a tener que encender el termo para que el agua de la ducha salga más fresquita. Yo creo que lo que tendríamos que trabajar es en darle la vuelta a la tierra como los pollos asados, de manera que cada dos meses Siberia quede a la altura de Écija y Galicia a la altura de Nigeria, y de esta manera se lograría equilibrar el clima en todo el planeta, y además se lograría también que se vendieran aires acondicionados en Moscú en agosto y chimenea en Sevilla en julio, mercados que ahora mismo están muertos. Lo digo porque me he pasado el fin de semana en Cantabria, concretamente en Santoña, donde hemos estado cantando con la chirigota, y mientras que en Sevilla se han llegado a los 38 grados este fin de semana, nosotros hemos estado a una temperatura máxima de 25 y hemos sido la envidia de todo el mundo. Pero bueno, lo bueno dura poco, y ayer cuando llegamos en el avión a Sevilla ya veíamos pájaros por las ventanillas con un cartel que decía "tenéis acuario fresquito", mientras el gorrión echaba dos lagrimones gordos. A los que hayan hecho este fin de semana el cambio de ropa de verano e invierno, no sumamos al pésame, porque dicen que entre el miércoles y el jueves las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén podrían superar de forma puntual los 40 grados a la sombra. En el norte estarán algo mejor, pero solo aparentemente, porque a pesar de que van a tener unos 25 grados en ciudades como La Coruña, Oviedo, Santander y Bilbao, en estas latitudes, a mediados de septiembre con 25 grados se desmayan las cabras y las vacas de la misma calor. Y la gente que hace el Camino de Santiago va a sudar más que Camacho en el banquillo en el Mundial de Corea. A ver si viene ya el frío, que este año hemos tenido las piscinas para echarle fideo, una papa nueva y su pastillita de avecrén. Y a nosotros, los que vivimos en Sevilla y sitios más calientes, esto ya no nos coge de nuevo porque estamos inmunizados, pero yo padezco al gallego y al asturiano. En fin, que a ver si viene ya el frío, que como esto sigue así, en los asilos le van a dar en invierno a los abuelos un frigopié para que entren en calor. ¡Qué asquito ya de verano!
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio,
llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos amigos, bienvenidos al programa del Yuyu. Iniciamos con energía. la semana 15 de septiembre. Se nos ha ido el mes de septiembre en su primera mitad. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, para que vea, esto va muy rápido, muy
don
rápido.
Don David Hidalgo, don Jesús Acevedo, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
Bueno, esta
buenas
semana tarde. Va a ser especial porque tendremos que soplar unas velas, ¿no?
Sí, señor. El próximo jueves, velita. Dios mediante. El próximo
hecho, jueves. Semana 15, día 15, Yuyu.
Día 15.
No nos agobie, no nos agobie. Oye, más,
Dios, que estamos
día 15. Sí, esta semana es mi cumpleaños.
Hombre, ¿y cómo te sientes?
Bueno, pues cercano ya a los 58, ahí el jueves. El jueves.
Bueno, es señal de que lo vive. Siempre, de que, claro, estamos... que hay gente que no quiere celebrar su cumpleaños. Perfecto. Pero es síntoma de que vive.
¿Tú,
oye,
¿tú crees que ahora mismo, en la época de los 50 años, es el mejor momento de tu vida, Yuyu? Más que, mejor que 40, 30...
Hombre, familiarmente, económicamente, establemente, sí. Lo que pasa es que uno añora el estar nuevo como cuando tenía 20 años, pero añora lo físico, lo demás no. Sí, ¿no? Lo demás yo no añoro
yo
nada.
Yo te veo bien de cabeza y de
sí,
todo.
Sí, 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 yo estoy perfecto. Yo no...
Que te ríes.
De la cabeza. De la
tú me ves bien de cabeza, eso iba con macho, iba con doble intención, ¿no?
Bueno, crónica de Santoña, Vamos.
Estuvimos ya allí veo. El viernes, que nos fuimos a Santoña el viernes y hemos cantado en la plaza del pueblo allí de Santoña. El jueves, el viernes mucho por público, la noche. ¿No? Sí, mucho público. Ahora os enseñaré una fotito. Y el sábado por la noche cantamos en la peña de la banda de cartón, que son los amigos que nos han llevado, que nos han llevado ya. Esta es la tercera ocasión que nos llevan a Santoña.
Que eso no son las chirigotas de Santoña, ¿no? Esa peña, lo que tú me has dicho, no.
Las chirigotas de Santoña.
La que va al falla, digo.
De otra peña, ¿no? Y que también estuvimos hablando con ellos porque nos lo encontramos por allí. Pero nosotros fuimos por primera vez a Santoña en el 2002 con Tampas Goyesca.
Chano, buenas tardes, por cierto.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Van ellos, yo no voy.
¿Usted no sabe coger un avión?
Yo no voy.
¿Usted no ha ido? ¿Por qué?
Yo no salgo de Cádiz,
¿Tú no sabes que Chano nunca se ha montado?
No salgo.
Pero lo han invitado, pero espérate, pero lo han invitado. A lo mejor es que no lo han invitado.
No, nosotros no, no, porque yo ya no pertenezco a la chirigota de Yuyu. Además, como ellos fueron el año de los que se unieron de Leningrado, que fue el año después del Tampas Goyesca, pues claro, yo ahí no,
ya no,
yo no estaba, tanto, ¿no? Yo no estaba.
Pero su recuerdo es imborrable, ¿no? Usted
no lo está ninguneando.
Sí que ha sido un influencer.
Totalmente.
Pues si hubiera usted hartado de anchoa, ¿no?
Bueno, yo me las como aquí también.
Hombre, aquí, pero no son lo mismo, no,
no
es lo mismo.
Son las mismas,
no,
es la anchoa
hombre,
del Cantábrico,
claro.
Pero bueno.
Eso tiene una anchura en
la
anchura
que no tiene ni espina, ¿no?
Qué rico. Bueno, Yuyu, tú aparte de la crónica, ¿tú te has traído algo?
No, no me he traído nada. Bueno, no me he traído. La hemos mandado por correo, porque pero no,
la pistola,
tampoco
¿no?
No me he traído nada. Y entonces nosotros fuimos por primera vez a Santoña en el año 2002. Volvimos ahí en el 2014 y hemos vuelto en el 2025. O sea, nos llevan más o menos cada... Yo se lo dije a ellos de cachondeo de la peña. Nos llevan cada década aproximadamente para recuperarse económicamente de las ruinas que le suponemos...
¿Habéis comido mucho?
Bueno, hemos comido, también hemos tomado alguna cosita que no sea la atención, algún refrigerio, algún digestivo, en fin, las cosas típicas de estas cosas, ¿no?
Yuyu, ¿las anchoas de Santoña dan tanta sed como las de aquí?
Están muy ricas. Mira, nos llevaron a un museo de la anchoa,
de
cómo se elaboraba la anchoa, y eso, y la verdad es que yo siempre he dicho lo mismo y me reitero, ¿no? En Andalucía tenemos las dos cosas, tenemos gente que se dedica a la pesca y se dedica al campo, y el campo, nadie duda que el campo es durísimo, pero la mar es más dura todavía.
Sí.
O sea, yo, por ejemplo, cuando tú dices, oye, un kilo de papa, pues vale X, sabes que eso tiene un trabajo, tal y cual, pero a mí siempre me parece poco lo que vale el pescado. Porque el pescado es que te está jugando la vida. O sea,
totalmente.
Es que hay gente que sale a pescar y se juega la vida. De hecho, hay gente que desgraciadamente la pierde. Y el pescado que te vea. Y entonces, cuando tú te cuentan cómo se hace las anchoas, que eso se tira así, cual, y eso va luego una a una, limpiándole el lomo, limpiándole el lomito, quitándole la espinita, y cada anchoa que tú te comes, eso está hecho.
Eso en un trabajo,
eso está,
¿no?
A mano. O sea, que eso es un señor, una señora artesanal, dándole así, colocando los billetitos. Entonces, luego que te vale una lata de anchoa de 14 euros. Y sí, claro, si es que tiene que valerla.
¿Tú sabes la mano de obra que lleva eso? Claro.
¿Cómo se convierte un boquerón o un pescado en anchoa? Está crudo, ¿no? La anchoa está cruda, ¿no?
La anchoa está cruda. Ellos dicen que la especie es la misma.
El boquerón y la anchoa.
Ellos le llaman allí el bocarte.
El bocarte.
Es el mismo pescado.
Y entonces, dependiendo si es más ancho o más gordo, para una cosa lo destinan anchoa, y si otra cosa, pues lo denomina como si fuera boquerón. Y cuando no dan el tamaño, lo hacen paté de anchoa.
Oh, qué bueno,
y si ya tampoco da, pues lo que hacen es convertirlo en carnada para la pesca, o sea, en cebo para la pesca, ¿no?
Ajá.
Y entonces, pues, cuando se cogen, ellos nos explicaron cómo se hacía todo eso. Aquí tenemos también muchas conservas, por ejemplo, en la parte de Barbate, pero es verdad que son otro tipo de pescado, porque ellos decían que allí, por ejemplo, lo que hace más sabroso, si cabe, a la anchoa de allí, es que como el Cantábrico es un mar muy revuelto, pues los bichos tienen que moverse con más fuerza y eso hace como pescados más musculosos.
Sí, claro, por eso están el doble de grande.
Por eso están, entonces, ellos dicen que es importante que sea de pesca del Cantábrico, porque hay...
Los boquerones, o sea, la anchoa del Cantábrico está musculada.
Es como Arnold Schwarzenegger, pero en boquerón. Está, ya te vacila, ya incluso la anchoa ya, como tú la coges, ¿eh? ¿Qué amenaza,
¿no? Es una cosa artesana
y entonces está riquísimo todo, pero no solo eso, sino todo. Y aquí tenemos industrias conserveras, aquí sobre todo digo en la parte de Barbate,
de atún, hay
de
atún,
de mojama, y cada uno explota sus cosas. Y bueno, también Gloria, y nos hemos, entonces lo hemos probado todo.
Pero vamos, que aparte de anchoa habrás comido otras cositas, ¿no? Vasca y cántabra, ¿no?
Sí, bueno, los sobaos también.
Ah, los sobaos también.
Los sobaos también son de allí, de Cantabria.
¿Has probado mitraco?
Sí, rico, por Dios.
También lo hemos probado. Marmite.
Marmitaco,
¿no?
Es una sopa, ¿no?
Como un guiso,
es como un guiso,
¿no?
De papa con atún.
¿Qué te gustan las papas?
Lo que hemos probado ha sido lo que es la hormigonera cántabra, el taladro santanderino, esas cosas no, pero todo lo que sea de comer y de buen comer, pues, gloria bendita. Gloria bendita.
Ibas de artista, Chano. Entonces usted no se anima a salir de su Cádiz.
Yo no, porque hay que, irse en un avión para allá, claro. Yo he hecho de menos la caleta.
¿Y coja usted un coche?
Pero
Chano, es tontería, porque Yuyu nos dijo que las pistolas de los James Bond iban en una furgoneta. ¿Por qué no estáis de tu furgoneta?
Claro, con
el mensajero.
Porque yo no me gusta salir de Cádiz.
Eso es que no la han invitado y no quiere usted ponerse a mala. Claro, no quiere reconocerlo.
Yo no salgo.
Pero es verdad que usted no le invitan a mucho nada, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí.
Saben que no va. Pues
un buen negocio sería ir a Cantabria, te trae un montón de lata de anchoa y después la vende a doble de precio en Cádiz.
Bueno, pero ya con la globalización, David, ya hay anchoa de ella, ya se encuentra ya, ¿no? Quiero decirte que tú te encuentras ya acá.
La página, internet.
Mojama de Barbate te la encuentras en Zaragoza, que ya esto no merece la pena. Eso no es como antes, que la gente iba a Ceuta a comprar piedra de mechero. Cosa más antigua.
Piedra de mechero. Entre otras cosas.
Antes lo que valía en Cádiz, por ejemplo, los quesos de bola, que iba gente a la Gibraltar.
Sí, ¿por queso de bola? Claro, era algo exótico.
Hombre, antes había, sí, antes había
una industria,
yo ya te digo, yo hace tiempo que no fumo, 20 años que no fumo.
Madre.
Pero cuando fumaba había una diferencia gorda de un precio de comprar uno y otro.
Y la gafa Ray-Ban, ¿no? La gafa de...
Todo, es que aquí no llegaba de todo.
¿Tú te acuerdas, yo cuando íbamos a Ceuta a comprar radio cassette, a relojes Casio, que iba la gente...
Exacto, hace mucho tiempo también.
Yo me compré en Ceuta en el año 92 el primer radio cassette de Sony, de estos autos reverse, que se daba la huerta solo y sin sacar la cinta. Y
aquello era una chulada, ¿no? Para la época de
y no me acuerdo, me costó 18.000 pesetas de la época.
¿Y cuánto costaba en precio aquí normal? ¿Cuánto podía
18.000 pesetas, pues no sé cuánto podía costar. 25.000 pelas, había una diferencia gorda. Vamos, esos son 18.000 pesetas, serían 120 euros aproximadamente.
130
por ahí. Y que ya era dinero, ¿eh?
¿Y tú ibas, te la podías pasar la aduana en Ceuta sin que te mirara la policía ni nada? ¿Tú,
si era una nada más,
lo que tú compras, la llevaba como diciendo que era tuya.
Tuya, pero si compras 5 o 6...
Como si era tuya, hombre, no va a decir que la va a vender.
Pero hombre, que la solución
era... Pero que la llevas escuchando
que,
aquí.
Claro, que la solución era no llevarlo con la caja. Si lo llevas con la caja, pues ya, pero si no, la llevas tú colgada y voy escuchando esto y no había problema.
A ti te pasó una anécdota, ¿no? Con lo de tu chirigota, con unos amigos tuyos que iban en el barco. Y tiraron algo al agua.
Sí, sí, sí. Ese viaje que fuimos a Ceuta.
Eso suena muy mal, David. Tiraron algo al agua, en serio. Matiza, cuidado, por favor. Ese viaje que fuimos a Ceuta,
uno de las chirigotas se compró unas Ray-Ban, precisamente. Unas gafas Ray-Ban de Carey.
Que a mí me contaban que se iban por las Ray-Ban porque había más modelos y encima eran mucho más baratos.
Pues efectivamente, Pavi se compró unas gafas guapas, no sé cuánto. Y cuando íbamos en el viaje de huerta en el barco, otro de las chirigotas le dijo, que yo, que es gafa más guapa, ¿no? Que está comprado, ¿no? Sí, sí, me la deja. Y cuando se la dejó, hizo así, que guay, ¿no? Se dio como la huerta y las tiró al agua.
Venga ya. ¡Ay! Pero sin querer, ¿no?
Que se le cayó. No.
¿Que la tiró?
Delante de nosotros dijo que es gafa. Y las gafas le habían costado, dijo, 12.000 calas, ¿eh? Una Ray-Ban perfecta.
Al agua.
Y la cogió y dice, estas gafas están guapas, pero esto no vale nada. Y cogió ahí y la tiró.
Venga ya.
Yo lo tiro el
lobo. Lo tiró por la mano.
Y la cara de todo el mundo con la cara blanca.
¿Qué hace? El chaval de la cara de Zavia caído. La cara blanca, ¿qué hace? Todo el mundo loco dando la bronca. Yo esto son cosas que no, esto no.
Eso no es una broma.
Y al final era una broma porque el tío había comprado unas gafas igual, pero de estas de 20 duros, para tirarle las de eso, pero todos nos quedamos
que
se la había guardado. Entonces la que la había tirado a la chunga. Pero ya cuando vimos esta historia era.
Buena broma, ¿eh? Oye, lo que no es broma, y si queréis tener más dinerito, atención, porque hoy tenemos un tema del día que podéis enviar vuestros audios. Ya tenemos algún que otro tuit al 670-947-154 o arroba programa del Yuyu en X, referente a.
A ver, el tema del día es que una señora de Jamaica ha sorprendido a la gente porque esta señora reclama un premio de 180 millones de dólares jamaicanos, que no son como los dólares aquí, esto es más o menos 1,4 millones de dólares. Pero bueno, en Jamaica tenéis un dinero, 1,4 millones de dólares en Jamaica, eso viven 6 generaciones. Y entonces es de la Lotería Nacional. Pero hasta aquí todo normal. Lo que ha pasado es que cuando esta señora ha ido a reclamar el premio, apareció frente a las cámaras. Y en vez de mostrar su rostro,
lógico, sí,
llevaba una máscara de Jesús, de un emoji de estos sonrientes. Una carita de esta de las que mandaba por WhatsApp de felicidad. Evitando mostrar su rostro para mantener su identidad en secreto. Hasta aquí bien, pero ojo.
Muy bien.
De sus propios familiares y amigos. O sea que la señora no quería
que se enterara nadie.
Entonces la señora, si hay que ir, se va. Sí, a reclamar el premio, pero yo voy con mi carita de emoji y me va a reconocer esa nani. Y entonces hemos preguntado, si a ti te tocara un premio gordo de loterías, euromillones y tal, ¿qué harías? ¿Se lo contarías a tu familia y a tus amigos y a tus compañeros de trabajo? ¿O te harías el longi y dices, no, por aquí no tocará?
No hay suerte.
¿Tú qué harías? Así que podéis mandaros los mensajes al 670-947-154, 670-947-154 desde ya, y a partir de las 4 de la tarde pues escucharemos a ver qué haríais con eso.
Yo aviso que yo no lo contaría.
¿Tú no lo contarías
a
tu familia?
Habría señal, yo no lo contaría.
Pero a tu familia
yo lo contaría. Yo a mi familia se la dejo en el testamento.
¿Y a tus amigos una comida?
Pero yo invito. Pero de estas cosas de nadie se entera, pero este invito yo.
Yo no diría nada tampoco.
Como yo diga algo, le voy a poner dinero encima. Todo el mundo, cuando se yo pague la calle, Chano, todo el mundo, Chano, déjame
Chano,
un poquito.
Que tú te acuerdas que tú me debías, que dice, yo no me acuerdo nada. Fíjate.
Yo sí iría cara descubierta.
Sí, porque tú eres más legal, sí, estos dos, verás tú.
Bueno, yo soy legal.
Porque tú debes poco,
David. Porque te voy a contarlo.
Porque yo bebo poco.
Que tú debes poco. Como tú debes poco,
pero es que tú, y tú como te pongo una careta, te reconocen por el mono que lleva.
El mono que lleva un surtido.
No, digo que yo iría sin careta. Es que el hecho de cobrar un premio es motivo de felicidad. Y yo,
sí, pero
verás tú cuando te busque la hacienda.
Pues se le da. ¿Tú qué quieres? 1.000 euros. Yo toma 1.000 euros.
Te veo muy dadivoso a ti.
Sí, pues te va a durar poco, ¿eh? Te va a durar poco. Con lo que tú tienes. ¿Y pintarías cuadros o dejarías de pintar cuadros?
Seguiré pintando cuadros.
Es una afición.
Yo tengo hecho hasta una lista de las personas. Tengo como 100 personas a las que le daría, si me tocan, por ejemplo, 200 millones de euros, le daría 1.000.000 de euros a 100 personas.
Yo estaré en esa lista, ¿no?
Claro. Yo no quiero ni preguntar.
Hombre, si no.
Y el Chano ya no sé.
Esto
Chano
queda registrado, ¿eh?
Eso, venga,
hay pruebas, hay pruebas.
De hecho, hace 2 semanas tocaron 230 y yo digo, mira, 130 para mí y 100 para regalar. Y tengo una lista hecha de personas. ¿Unos cuantos eran para un
millón
de
euros? ¿Pero que le va a dar entre 100? O sea, ¿un euro le va a dar cada uno?
No, 1.000.000 a cada uno.
Ah, ¿crees que te habían tocado 120 euros?
No, si me hubieran tocado 230 millones...
Vale, él se quedaría con 130 y repartiría 100, los otros. Como Bill Gates.
Pero yo no me lo creo.
De los 100 tendría 50 a los que le daría 1.000.000 y 100 a los que le daría 500.000 euros. Porque hay dos categorías. Así que pelearon tú ustedes para...
¿Yo dónde estoy, David? Para que tú pagas menos, para situarme.
¿En qué puesto? ¿En qué puesto? ¿Está en ascenso?
Yo a Charo no tengo, tengo a Yuyu. Perdona, Charo, a ti no te tenía apuntado.
Por cierto.
¿Sí? ¿Así valora tú al Chano?
No, Chano
¡qué
no
barbaridad!
¿Así
valora tú al Chano? Amigo para esto.
A mí Chano no me ha hecho ningún favor nunca.
Hombre, pero es compañero, verdad, ¿eh? No es compañero
bueno,
de aquí, ¿no?
Compañero.
Sí, pero el Chano ocupó el puesto de David aquella temporada que no estuvo, ¿eh?
Sí, claro. Sí.
Y no me llamó a mi casa para decirme, oye, que echamos de mes.
No te preguntó.
No.
Es que no tiene el móvil, no sabe manejarlo como nosotros, compréndelo.
Bueno, pues aquí ya hay muchos tuits que leeremos a partir de las 4 de la tarde, que van llegando a arroba programa del Yuyu en X o bien al 670-947-154. Si te tocar a ti, ¿tú qué harías? ¿Lo dirías? ¿Irías a por eso o te haces longuito?
Yo se lo diría a mi familia más íntima, familia más cercana, a la más cercana.
¿Y nosotros no somos tu familia radiofónica?
Bueno, es de esa... pero luego hay que mantener un poco ahí el,
sí.
el misterio.
Cuanto menos gente
yo
lo
siempre
sepa,
lo he dicho, y no quitarte de en medio enseguida.
No.
Que también es lícito, pues si oye, hasta luego, que mañana.
Pero tú te crees que la gente ahora, porque tú tienes la cara, te van a empezar a robar o secuestrar. ¿Cuánto rico hay en el mundo?
Sí. ¿Sabes el problema? Tú sabes la de rico que hay en el mundo, pero quitando a los cuatro ricos, multirricos reconocidos, los Amancio Ortega, los Elon Musk, los dueños de Mercadona, fíjate, toda esta gente que tiene un montón de dinero, tú no te puedes imaginar la de gente que hay con dinero que no lo conoce nadie. Mm.
Sí, esos son los auténticos ricos.
Y esos son los auténticos ricos. El que tiene, el que se dedica a la bolsa en Londres, tiene el tío 15 millones de euros en una cuenta. El que se dedica a no sé cuánto, a la venta de propiedades inmobiliarias, rusos y a ricos, que tiene un montón de... Y tiene una inmobiliaria que tiene... Y hay un montón de gente del taco a la que la gente no la conoce. Conocemos a los ricos personificados, Jeff Bezos, Bill Gates, las grandes fortunas. Pero luego en España, tú te dices, ¿cuántos millonarios en España? Y te pueden salir, en España hay 800, 900 millonarios de millones de euros. Y dice, Díaz, no los conoce nadie. Tú no eres capaz de nombrar a
no,
y
quien sea. ¿Y sabes dónde viven?
No, tampoco, y luego si tú vives...
Los abogados sí.
Si tú vives, si tú te ves, tú quieres quedar a vivir en Cádiz, es que mi sueño es vivir en Cádiz, y tú te plantas con dos Porsche y dos Ferrari, pues, eso canta, pero si tú te vas a una gran urbanización de estas de pasta, donde donde el portero va en un BMW...
El portero
de urbanización va en un BMW con un Porsche. Todo lo demás, tú tienes vecino a uno, a otro, y allí no dice nadie, uy, ¿quién se ha mudado aquí que tiene dinero? Porque tú eres para esa gente, tú acabas de llegar y tú eres una porquería.
Bueno.
Así de claro.
Bueno, que ya nos están llegando ya mensajes. Yo los recuerdo que soy muy pesa, porque como tenemos un teléfono único para el programa de Yuyu, 670-947-154 o bien arroba programa del Yuyu en X. Por cierto, Yuyu, que tú ya lo sabes, pero y David y todo, pero este programa de hoy, en varias secciones tenemos muchas sorpresas. Ahí lo dejo.
Venga,
ahí lo dejo,
perfecto.
Que estén pendientes, porque hoy tenemos invitados muy especiales. Los tuyos, por ejemplo.
Ah, vale. Hoy, como tenemos el programa supercargado de cosas, si os parece, vámonos ya con las friki noticias.
Friki noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, vámonos con ella. No me gusta ese bidé. Compra otro. El agua no me da en el orto.
Uy.
Ahora, bueno, pues las diferencias socioculturales son importantes.
¿Ha dicho orto?
Orto, sí, orto. Además tengo aquí unas palabras que he tenido que buscarlas. ¿Cómo se dicen? ¿O qué significa
orto?
Argentino.
No me gusta ese video, compra otro. El agua no me da en el orto. El orto viene siendo...
El orto en argentino.
Pero hay otra manera de decirlo que ahora os lo voy a contar. Y es que las diferencias socioculturales son importantes tenerlas en cuenta para que nadie se lleve a sorpresa. Nadie. ¿Cómo le ha pasado a una joven argentina que vive en nuestro país y que en su cuenta de TikTok, grande base de datos TikTok, se llama Sofía Catarina, @SofíaCatarina_, ha mostrado su indignación, atención, por el funcionamiento de los bidets, lo poco que quedan bidets, ya en nuestro país.
Que de tiempo sin escuchar lo de bidets.
El bidet. Algo que no acaba de entender con claridad. Atención, porque es argentina y ahora yo luego os voy diciendo a qué se refiere con lo que quiere decir.
¿Sabes por qué los bidets en España te tiran el agua por la espalda y no por el orto? Es por la espalda eso. O sea, si vos estás en todo acá y vos prendes esto, ¿qué me tira? ¿Me limpia la espalda? No me limpia el tuje.
A ver si se está sentando al revés.
Atención. No
me limpia el tuje.
El
tuje
es el culo en Argentina.
El tuje.
Lo he buscado, ¿eh?
Pero entonces, ¿el orto qué diferencia?
Es una palabra de lunfardo, un argot del Río de la Plata, derivada del idioma yiddish, que se refiere principalmente al culo o traste humano. Yo no sabía que también se le llamaba el traste.
El traste.
Y también se usa coloquialmente allí en Argentina para, en el río de la zona del Río de la Plata, se utiliza coloquialmente para expresar la mala suerte o el resultado negativo de algo.
Entonces, ella, orto y tuje es lo mismo, ¿no?
El culo, vamos, la parte de atrás. Ella se queja necesariamente en este vídeo porque quiere saber por qué los bidets en España lanzan el chorro por atrás, por el culete. Ella dice que los bidets...
En mi casa lo he hecho por la parte del grifo, ¿no?
Pero tú tienes todavía bidet, yo ya no tengo
bidet.
Sí,
en mi casa hay un bidet, pero tú abres el grifo.
Un bidet es muy bañado para criar una tortuga, por ejemplo. Yo no he usado nunca el bidet.
Yo sí, pero el bidet para limpiarme los pies. Para meterme...
Para los pies,
para que los niños se laven los dientes. Porque
¿cómo?
En mi casa para otra cosa no se usa.
¿Los dientes?
Porque no llegan. Entonces en mi casa no se usa el bidet para otra cosa que no sea para...
para que se le aplaudite.
Claro, llegan al de chiquitito, pero que no se ha usado para otra cosa.
Bueno, entonces, pues, es que al Yuyu no le cabe el pie en el bidet, claro, tampoco.
Pero, si Charo,
no,
bueno, pero que sea solamente que no le cabe el pie. No,
yo si quiero otra cosa que haga función de bidet, pues para mí es más cómodo la ducha con la...
Claro, igual que yo, te metes la ducha, ¿no?
Con la cachofa.
Pero yo creo que a ti te cabría todo, es decir, que tú...
A ti te cabe.
A mí me cabe, así.
Pero, Charo...
Espérate que tengo que explicar por qué la diferencia.
No, no, perdona, que no he entendido una cosa. Ella se queja porque en España entra por detrás el agua.
Dice que le cae
por
la espalda.
En España el agua viene por delante.
Claro, no, depende cómo tú te sientes.
Claro.
Exactamente.
Pero, si tú te sientas mirando para la pared, te da la espalda.
Claro.
No, yo me siento mirando para el grifo.
Pero ella no, ella se sienta poniendo el culete, el tuje, lo pone detrás. Pero bueno, escúchame, es que...
Es que para mí un bidet es incómodo.
Pero a ver si este...
No se sabe un bidet, para lo que es incómodo.
Pero
hombre, antiguamente tenía más sentido, pero ya a estas alturas, desde la actualidad...
Yo echo de menos que en las casas ya no hay bidets, y mira, yo, de verdad...
Porque se está perdiendo la tortuga. El bidet era muy bueno para criar la tortuga del niño.
La tortuga chica, ¿no? Cuando
la tortuga chiquitita o el medio, el Galápago terciadito.
Bueno, atención, es que... Y diréis, ¿por qué ella se queja? ¿Qué pasa? ¿Que los bidets en Argentina son distintos? Pues sí, los bidets en Argentina son distintos. Bueno, esta queja ya ha superado las 800.000 visualizaciones. Y es que en Argentina, atención, si no buscadlo, yo lo he buscado, me he documentado, ¿eh? El funcionamiento de los bidets es diferente que en España, ya que en este país el agua no sale a través de un grifo por detrás o por delante, según tú te pongas. Ajá. Sino que el chorrillo, vamos, el huequecito del chorrillo sale de medio del bidet. Está el bidet,
claro,
y el chorro sale en medio.
Sí, sí.
Tú te sientas y te da ahí en todo lo que te tenga que dar.
Los japoneses, por ejemplo, los japoneses no usan los bidets, pero usan los váter, los inodoros. Tienen,
tienen su chorrito,
tienen un chorrito que va saliendo. Mira, míralo, aquí, busca la diana,
exacto,
busca la diana,
tú apunta,
por láser o por lo que sea, y te dan el sitio exacto.
Tienes un botón, como el mando a distancia, lo regulas,
y luego te echa aire y te queda nuevo.
Y te pone música, te pone pajarito. La evolución es la del que tienen los japoneses. Yo he estado en Argentina, Charo, yo he estado en Buenos Aires, yo he estado en casa con bidet, y eso no lo tenía. Lo que sí era fascinante. Sabéis que en Argentina cuando cae el agua aquí cae hacia la derecha, allí cae hacia la izquierda, cae porque está
abajo. Lo he buscado y está justo el chorrillo, vamos, el chorrillo, la parte de donde sale el agua, está justo en el medio del bidet.
Te voy a decir por qué eso es incómodo. Es incómodo porque si te pone el agujero, el chorro abajo, te da no solo en el culo, te da en todos lados.
Bueno, pero a lo mejor ya le gusta más eso que le dé por detrás.
Por eso los japoneses, el grifo y eso es retráctil, avanza, se va y depende de tú quisieras.
Tú sabes lo que con un palito tú dándole para adelante, para atrás, más calentito, más frío, según cómo te coja.
El japonés, pero el argentino no lo había sentido.
Perdona, ¿qué pensarán los... Yo siempre que suena esto, me acuerdo de qué pensarán los argentinos, porque en Venecia hay una iglesia que se llama de la Madonna del Orto, la señora, que es la Virgen del Huerto, la señora del Huerto,
no, del ojo,
porque el orto en argentino es una cosa, pero en italiano el orto es huerto, entonces fue una virgen que apareció en un huerto y entonces se llama la Madonna del Orto. Pero imagínate, fíjate tú, un argentino que vaya a Venecia y se encuentra el cartel que pone Chiesa de la Madonna del Orto. Y dice, ¿pero qué están haciendo aquí?
Pues para un TikTok como esto. Bueno, os digo.
¿Vosotros acordáis la que le dieron a Rafa Nadal, que jugó una final de un gran slam con un argentino? Y como Nadal se mete mucho el leo en el orto.
Ah, sí, eso no me hace.
¿Te acuerdas? Hay que ver, Nadal, sácate la mano del orto. ¿Te acuerdas la que le dieron?
Porque se pone el pantalón.
No, porque se estira para que no se...
Nadal cuando hace un saque siempre hace lo mismo. Se toca.
Se estira.
Se toca en aquí, se saca de los calzoncillos de la rajita y ahora se toca aquí en el pelo y se toca aquí en la muñeca, ¿no?
Ajá, hace siempre lo mismo. Es un ritual.
Bueno, os cuento
los comentarios.
La sección de comentarios, pues se ha generado todo un debate, sobre todo por el intercambio cultural y porque hay que tener en cuenta las diferencias incluso a la hora de los bidets. Y dicen todos los españoles cachondeándose de ella, pero yo he tenido que mirar cómo son los argentinos, los bidets argentinos, y dice, nos llevan años de ventaja el lavado. Vengo de ver tu bidet y tía, ¿cómo os laváis en eso los pies? Pues yo ahora necesito un bidet argentino. Amiga, tienes que ponerte mirando al grifo, han comentado. Bueno, esas risas son muy farsas. Está aquí nuestro de su Muñoz. Pero oye, que ya esta noticia me ha servido a mí, por lo menos, para conocer que hay bidets con el agujerito en otros lados.
Mira, bueno, pues, ¿sabéis qué significa bidet en realidad?
Bidet, por cierto, lo había dicho conté en francés. En español,
eso es que es francés. Es francés. Viene de caballito, significa caballito.
Caballito.
Claro, te subes como un caballito.
Pero...
¿Cómo te quedas?
Pero
¿cómo te
quedas? Una cosa, el bidet español es mucho más inteligente que el argentino, porque tú, si quieres lavarte por delante, no te pones mirando para el grifo, que te queda por detrás, te pone al revés del grifo. Y hasta ahora, si te viene por abajo.
Se quiere a los pies, pues,
es que lo inventaron los franceses.
Sí, claro, en la época de la revolución, qué bueno. Creo.
En 1880.
Bueno, mi noticia también es muy fresquita,
venga. Venga, David, para ti la siguiente.
Con este titular. Vamos a sentarnos a tomar fresco, Fulgencia. Espera que ponga el triángulo de emergencia. Y seguimos con sorpresa. Pero en este caso.
¡Ay, qué risa más fácil!
No, no, que le ha gustado.
Yo pensaba que venía la música.
Claro, teníamos una musiquita diferente, pero no hemos encontrado la música para este tema.
Os cuento por qué noticia fresquita. Ya sabéis que hay una tradición española y muy andaluza, por cierto, que es salir a tomar el fresco.
Uy, sí. Hombre. En Algar lo quisieron fomentar y quisieron.
Exactamente. En Valencia llaman tomar la fresca. Nosotros tomar somos la fresca. Tomar el fresco. Bueno,
pero porque aquí la calor, ¿no? Y el calor.
Exactamente, la calor o el calor, que no es lo mismo, ¿eh?
No es lo mismo, ¿no?
Hay que ver el calor que hace que la calor. El femenino es más potente. Bueno, pues resulta que los conductores se están encontrando en un pueblo en específico con señales de las que desconocen su significado.
A ver.
Por ejemplo, en un pueblo han puesto un triángulo de emergencia para que las señoras puedan tomar el fresco.
¿Perdona?
¿Cómo? Que se pone en la acera y a lo mejor cogen una parte.
La de la acera, ¿no? Que pasan los coches. Pasa, ¿no?
Bueno, hay gente que se pone a tomar el fresco y la acera es pequeña y pues la hamaca un poquito metida en la carretera.
En medio.
Una señal de tráfico.
Entonces, cuidado, señoras, tomando el fresco.
El triángulo.
Si tú vas a tomar fresco, te vas a la esquina de tu calle y pone el triángulo. Y cuando pase un coche, que sepa que hay tres o cuatro señoras.
Ahí sentadas, tomando el fresco.
A mí me gustaría ver una señal de tráfico con una señora en un banquito. Igual, no hay una señal de tráfico que pone una vaca, cuidado, salvando la distancia, ¿no? Pero que los triángulos, las señales de triángulos, claro, son de advertencias.
Exacto.
¿No? Sí, sí, sí. Son de advertencias de peligro.
Por,
¿no?,
eso es lo de los niños cruzando el paso de cebra, ¿no?
Claro, cuando hay un igual colegio. Que hay niños cruzando un paso de cebra, pues pone a tu adrecello tres o cuatro señores en una butaquita.
Sí, sí, sí,
y tú sabes que hay
peligro.
Señales más raras hemos visto.
¿No? Tenés cuidado, tenés
en los
cuidado.
Países que voy
hay señales de piedras que se caen, de niños cruzando, sí, de ciervos, sí, animales en la calzada.
¿Por qué no?
Una cosa bonita, un triángulo así, con tres o cuatro señores en una casa puerta tomando el fresco y ya sabes, tú me caes y hay reunión.
Y el abanico. Y
ya está. Es que las señales de tráfico deberían ser más específicas. Tú te ves una señal. Tú ves una señal que ves un ciervo saltando y dices tú, aquí hay ciervo, y dices, no, un jabalí, pues un jabalí, ¿no?
O van a poner Bambi, o van a poner Bambi en el cine, yo qué sé. Señales son muy raras.
Cuando estuve en Noruega, vi una señal súper graciosa que se veía un pato grande y ahora cinco o seis patitos detrás. Ay. Y ponía ceda al paso. Y efectivamente, en una carretera de Noruega tuvimos que parar el coche porque pasan mucho los patos con los patitos chiquititos cruzando por la carretera.
Eso es muy específico, ¿verdad?
Bueno, comentarios de los usuarios que han visto esta señal de tomar el fresco. Dice, en mi pueblo las señoras señalizan que están tomando el fresco para que no se la lleven por delante. Si eso no es pureza y seguridad vial, que baje Dios y lo vea. Bueno, entonces muchos hacen comentarios, están muy bien ahí, que sigan disfrutando del fresco mucho tiempo. Maravilla. Por último, un comentario indicó que menos mal que no pasó la Guardia Civil, que si no ahora estar así es multa.
Es que yo eso, Jesús, habría que mirarlo, ¿no? Si legalmente eso es ilegal, poner ahí un
hombre,
triángulo.
Claro que es ilegal. Tú no puedes poner un triángulo donde tú quieras. El triángulo es cuando hay una situación de emergencia real.
Claro.
No, porque una señora, como, eso como es la gracia.
Coche, como un coche.
Por eso la noticia es graciosa, porque la señora han creído oportuno poner el triángulo.
Hombre, la han hecho con su buena fe.
Pero
ahora
pero
ya se lleva la luz de emergencia.
Sí, sí, claro, a partir del 1 de enero.
Ya se pone una señora en el rohete, una luz de emergencia y están charlando como
una sirena.
Te parece aquello un Gorni. Del mareo delante, de la mujer. La otra hablándole y tú diciendo eso dando vueltas. Cuando se puede, se acueste.
Pero es verdad, Chano, que se está perdiendo el tomar el fresco, como la gente vive ya en bloques despersonalizados, se da poco a los vecinos. Solo en los pueblos todavía se ve gente.
¿De dónde sale la gente, no? Tomar fresquito un
pero bloque. Ya en las ciudades no
hay
se
hay ciertos
ve.
Bloques de vecinos, sobre todo en San Fernando, algunas zonas en los que son bloques no muy altos, y se conocen todavía los vecinos y sacan sus hamaquitas y sus cositas en la plazoleta o algo y siguen, ¿eh? Alguno he visto yo, ¿eh?
Yo también.
Qué buenas tertulias, ¿eh? Se por la noche
y la gusto que se está ahí por la noche
y el rajeo que hay ahí, vamos, y hay un referimiento
pipa, comiendo pipa.
Ay, mira los grillos. Bueno, Chano, trabaje usted algo, ¿no?
Sí, voy a tener mi titular.
Venga, ve, Chano.
Como en la pelu siempre llevo prisa, las ofertas las escribo con tiza.
Pues sí, es que no
publicitar no pasa nada. Publicitar un negocio es algo que se lleva haciendo a lo largo de toda la vida, ¿no? Y la manera de hacerlo ha ido evolucionando, aunque hemos visto en las redes hay quien prefiere no usar las nuevas tecnologías. Es un caso de un usuario usuario se llama arroba o neorilita, que ha subido a su cuenta una fotografía de un cartel que han puesto en la calle, una peluquería, para poner su servicio. Se trata de una pizarra en la que se puede decorar. Corte de pelo, no tengo foto.
Tiza, es que ya es antiguo la tiza.
Y debajo, debajo, en vez de un catálogo tradicional, por cartel exhibe un dibujo hecho a mano con tiza, que es lo más divertido, porque a la izquierda aparece un busto de perfil de un hombre con el pelo muy largo.
Fíjate.
Como Yuyu, vamos.
Como yo.
Vale. No, usted.
¿También? Y entonces, acompañado de la palabra antes, y justo a su derecha, la misma silueta, pero con el pelo corto y una flecha después.
Anda, que también,
de que también se ha gastado el marketing.
Se ha quemado.
Y entonces el mensaje concluye con la frase, pero quedan así, como poniendo con letra mayúscula, invitado a los a las transeúntes, como bonita palabra.
Qué bonito.
Transeúnte, un cambio de look similar. Y esto lleva ya 1 millón de visualizaciones. Y el que no quiere marketing es porque no quiere.
Totalmente.
Corte de pelo, están cachondeados. Viene con liposucciones, pero bueno, el dibujo no es igual. No sé quién la peluquería, pero esto yo estoy por la labor de que las peluquerías no deberían de poner los modelos de pelado.
¿Por qué?
Porque la gente piensa que va a quedar igual que la
actriz. El modelo que sale.
Si tú ves, yo digo, ya, tú entras en un sitio y ves, habrá el pelado de Brad Pitt y se pélame así. Y te ve un gallo con...
Eso pasa con nosotras las mujeres,
lo mismo, con una cara que se come la... que desayuna potaje. Y llega un gallo con 180 kilos y dice, pélame así. Pero dice,
y después descubre que no luce igual.
Que no va a quedar igual porque para eso tendría que comer Brad Pitt potaje 15 años seguidos.
Pero vamos, que eso se ve.
Y aficionarse a la morcilla en Hollywood.
Yo he visto en la peluquería una que dice, como esta, pone una foto de Penélope Cruz.
Yo he dicho muchas veces eso. Y no es lo mismo.
Y después cuando queda regular dice, mira que tú no eres Penélope Cruz.
Pero ahí claro, está, es que la buena peluquera, dice,
mira,
¿eh?
El pelado te va a quedar igual, pero la cara no.
Exactamente.
Yo no te miento. Yo te hago el mismo pelado, pero.
Que tú sepas
que no te va a quedar igual.
Pero bueno, Chan, un buen profesional te tiene que asesorar. Es decir,
hombre, te debería.
Usted le trae al Brad Pitt, sí, pero usted...
No ponga carteles de eso. No ponga carteles de eso, que eso la gente se desesiona.
Bueno, mira, estoy
pelado de la pelado de Cameron Díaz, para señor, mira, pélame como esa.
En la época, yo tengo un amigo peluquero y me contaba que venían mucho las chicas que querían quedar como Jennifer Aniston.
Claro, la decepción, porque todo el mundo no tiene la cara Jennifer Aniston.
Ni el pelo tampoco. Ni el pelo, pelo más grueso, pelo más fino.
Debería ser poner una foto de alguien feo, dice, este señor feo...
A ti te va a quedar mejor.
Te va a quedar mejor.
¿Tú este?
Entonces ya sale tú con la autoestima subida. Porque estás mejor que
una foto de una muy fea y tú dices, no me dejes como esa.
No me dejes como esa, ¿no?
Y tú te dejas en plan,
Le das libertad al peluquero, a la peluquera.
Libertad. Sí, yo creo que sería más bonito.
Claro, pero muchas veces no queremos escuchar a los peluqueros, ¿eh?
Pues
que
mal hecho.
Que va al peluquero y te dice, o al barbero, te dice, ¿tú estás seguro?
¿Tú estás seguro?
Eso es verdad.
Que ya una vez que te corten y marcha atrás, ¿eh? Tú verás.
Eso es verdad.
Qué barbaridad. Bueno, pues hasta aquí la friki noticia. Ahora hacemos una pequeña paradita, medio minuto, y volvemos enseguida con nuestro Jesús Acevedo, el Tiquismiquis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Andalucía ahora, con Javier Benítez.
Ahora hay un tipo, un astrónomo de Harvard, que dice que un objeto interestelar de 19 kilómetros de ancho se acerca a la Tierra y podría destruirnos. Y nos viene fatal, intuyo que a ustedes también. Ya sería mala pata que con este programa recién nacido tuviésemos que organizar un despliegue para retransmitir el fin del mundo.
Andalucía ahora, de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2200 frigorías por 299 euros. Y de 3000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
El
tiquismiquis.
Bueno, pues vámonos con la sección de nuestro querido Jesús Acevedo, el tiquismiqui, que viene corriendo por ahí, por el pasillo, porque ha salido a darle unas instrucciones.
Bueno, Jesús, que nos ha contado todavía, bueno, no sé si ha contado, pero yo he visto algunos reels que ha colgado Jesús Acevedo este fin de semana en Granada.
En Granada.
Que vaya, ¿cómo te lo has pasado?
Qué bien,
¿no?
Me lo pasan en Granada, música, ¿no? Que me gusta bien, Granada. ¿No? Qué bien, qué pedazo de cartel, qué... Oh.
Buen ambiente, buen rollo, ¿no?
Siempre.
Te has pasado bien, ¿no?
Y nada, lo que pasa es que aquí estamos atendiendo, ¿sabes? También las cosas del despacho,
claro,
¿sabes?
Sí.
Hay gente que no me escucha, que no lo creáis.
Oye, pero pues, bueno, hablando de festivales de música y de conciertos así y tal, es. Tenemos una noticia porque una de las cosas que más llama la atención a la gente es el tema de las reventas, ¿no? Hoy en día prácticamente todo se vende online, ya los grandes conciertos se venden online, lo que no quita la reventa, porque efectivamente se quita, pero luego aparecen en otras plataformas de anuncios, tipo Wallapop, lo que sea, gente que te ofrece una entrada para un concierto de ECD, sí, para un concierto de quien sea.
Y para los festivales.
Para los festivales a un precio bastante más elevado del que valía en taquilla.
Así es.
Hay un grupo que se llama Radiohead que ha inventado un sistema para dificultar esta reventa de entradas, ¿no? Uh-huh. Jesús, ¿cómo lo hacen?
Así es. Pues es que ya el tema ya no es solo el tema de la reventa de por sí, sino el conseguir una entrada, que muchas veces viene un grupo importante cerca de tu ubicación o cerca de tu casa y es totalmente imposible conseguir una entrada. Entonces, este grupo, Radiohead, no sé si os suena, por ejemplo, la canción de Creep, que era muy famoso, pues ellos van a tocar 20 conciertos en Europa. Y del 4 al 8 de noviembre anunciaron la semana pasada que iban a venir a España, a Madrid. Aquí tenemos al grupo, ¿no? Con esta canción tan mítica que es Creep. Y además es de las pocas veces, porque los grupos ya anuncian conciertos para el año que viene, para 2026, para 2027. Ellos van a estar en España del 4 al 8 de noviembre, ¿eh? Con lo cual han sacado, fíjate, lo han anunciado con un par de meses de antelación, ¿no? Y este grupo británico lo que ha anunciado es que quiere convertir la reventa, no dejando la asignación. Cuando tú te metes a comprar una entrada, te suele meter en alguna tiquetera, tipo Ticketmaster, entradas.com. Bueno, pues ellos no quieren que sea la tiquetera quien haga la asignación de entradas. Porque además, últimamente se está utilizando mucho que según la afluencia de gente que quiere una entrada, te cobran más o menos. Hay un rango dinámico de precios. Tú te quieres comprar para un grupo, a lo mejor la entrada podía costar en un principio 80 euros, y si ven, David, que hay muchísima gente,
te la van subiendo.
Te la van subiendo, 100 euros, 150, 200, ¿sabes? Y entonces, claro, la gente se queja mucho. ¿Qué han hecho ellos? Bueno, pues utilizar un sistema en donde lo que tienes que hacer es registrarte en la propia web del grupo. Te registras con tu nombre, tus apellidos, tu número de teléfono para validar la entrada y tu correo electrónico. Y además, tu ubicación. Ellos van a contrastar la ubicación en el sentido de que la ubicación que tú indicas va a ser la que sale en la geolocalización por las cookies de la página web. ¿Y qué hacen con esto? Pues combatir a los bots, o aquellas personas que compran entradas en muchas ocasiones de distintas partes del mundo para evitar esa reventa. Limita las entradas que puedes comprar a 4 únicas entradas y además el sistema asigna a aquellas personas que en principio sean más válidas o vivan más cerca de donde van a ser los conciertos. Entonces, por ejemplo, nosotros que somos aquí los de España, lo vamos a tener muy difícil para comprar conciertos en otro país como Francia o Alemania. Nos van a dar preferencia a los de España. Si ven que estamos conectados desde distintos dispositivos, y esto es importante porque lo hace mucha gente a la hora de comprar entradas, es posible que te identifique como un bot, porque esos son los que hacen los que después van a comprar las entradas para después revenderlas. Entonces, eso te lo van a anular. Te recomiendan que solo te metas desde un dispositivo, ¿de acuerdo? Y en el momento en el que te registras, ellos te mandan un código si estiman que eres apto para comprar una de las entradas.
¿Pero sabes por qué creo que no es justo? porque a lo mejor yo vivo en Grecia y voy a venir a un concierto aquí a Málaga, y si me localiza que estoy en Grecia, no me la vende.
Bueno, pero al final ahí entra la picaresca, porque ahora con las famosas VPN tú te puedes conectar al servidor que tú quieras, y yo puedo engañar al portal de venta diciendo que yo resido en Estados Unidos, porque cuando compruebe mi IP yo estoy en Estados Unidos, aunque esté en Sevilla.
Eso es lo que se ha quejado la gente, ¿no? Claro. Que con los VPN se puede engañar a la máquina. De todas maneras, hace muy bien en contrastar tu correo electrónico con tu número de teléfono. Porque claro, ya tienes que tener muchísimos números de teléfono, ya tienes que vender muchísimas entradas. Pero no solo eso, si consigues una entrada y la quieres revender, solo lo puedes hacer a través de su página oficial. Uh-huh. Y al mismo precio por la que lo compraste.
Pues yo eso lo veo.
Yo tengo
bien,
una cosa más fácil para que al final es más complicado por hacer, porque al final la picaresca siempre se va a imponer en estas cosas. Siempre va un tío que se pone un VPN, yo ahora vivo en Estados Unidos y compro una entrada por Paul McCartney y resido en Mairena, estas cosas siempre. Yo creo que a lo que a la gente le da miedo es perder el dinero. Entonces, eso ya se hizo, por ejemplo, para acabar con la reventa, que tampoco es una panacea universal, porque estadísticamente no puedes controlar a todo el mundo, ¿no?
Evidentemente.
Pero sí poner las entradas que sean nominativas.
Uh-huh. Y ya lo hacen mucho.
Efectivamente. Sean nominativas.
En el Granada Sound, por ejemplo, nominativo.
Y que sean irreemplazables, o sea, que uh-huh. no se puedan ceder a otra persona. Y poner en las entradas que tú tienes que acceder al local con tu entrada y con tu DNI. Evidentemente, uh-huh. un concierto de 80.000 personas no le vas a mirar el DNI a todos, ¿no?
Claro.
Pero sí, pon que de manera aleatoria sí. te pueden pedir la entrada y el DNI. Sí. Entonces, cuando tú compras una entrada, estadísticamente será complicado que te toque, claro. pero te puede tocar.
No,
entonces,
de hecho, a mí me lo han pedido. Y, claro. por ejemplo, en el Interstellar, que justamente también celebró las entradas la semana pasada y es el año que viene, una de las cosas que te piden es, o sea, si te compras la entrada, tienes que nominarla. Tienes claro. el plazo de unos 20 días para nominarla. Si después haces un cambio de entrada, un cambio de nombre, sí. Tienes que pagar cada vez que cambies el nombre 20 euros.
A mí eso no me parece bien. Yo pondría que tú puedes cambiar el nombre porque la entrada está pagada y, bueno, tendrá un coste de gestión y todo lo que sea. Pero sí poner claramente en que se podrán hacer controles aleatorios a la entrada y que todo el que llegue a un concierto con una entrada
y no tenga el DNI, documento oficial, no entra.
Entonces tú te arriesgas que, oye, que voy a comprar una entrada de reventa, pues evidentemente de 80.000 personas que entran, voy a tener yo la mala suerte si he comprado la entrada que me reventa, o sí o no. Pero tú ya vas sabiendo que como te lo pitan y la entrada no sea tuya,
totalmente,
no entras.
Y te puedes quedar
y
fuera.
Y eso... Sí que es verdad que ha quitado mucha gente.
Le duele más a la gente.
En el Carnaval de Cádiz ha sido, estamos hablando de 1.000 personas por función, que quizás uh-huh. un poco más fácil, pero uh-huh. todas las entradas son nominativas. Y al final, pues te pueden pedir, ¿me da usted su carnet? Sí, pues claro. o Jorge Gutiérrez, pues aquí viene Andrés Gómez. Pues pero no, es que es mi primo, pues estoy haciendo que no entra.
Pero no los piden al final,
en el Carnaval.
Pero no los piden porque luego la operatividad no es...
Ya, por eso.
No es
el follón de gente.
El follón de gente. Pero sí, si tú pones, que dice, cada 10 personas que entren yo le pido una carnet...
Puedo pedir si no me lo...
A ver,
no,
mira, no tengo... o pongo un ejemplo, ¿no? Para entrar, por ejemplo, en los aviones, uh-huh. en todos los aviones tienes que enseñar tu DNI y al final se embarca, ¿no? Que se tarda un poquito menos.
Eso sí.
Pues sí, se tarda un poquito menos. Pero en todos los aviones, yo cogí avión para ir, para volver, sí. y tú es tu tarjeta de embarque y tu DNI en la mano. Y uh-huh. para facturar igual. Y entonces tú dices, pues cada 10 personas que entre, pase usted, o cada 10 accidente, y que todo el mundo tenga que entrar con su entradita y su DNI. Caballero, ¿me da usted el DNI? Agustín Sánchez, Pedro Gómez, usted no entra. O no, sí. es que es mi primo, pues yo lo siento, usted no entra, hasta luego, el siguiente, y se acabó el debate.
Y además por
y tema cuando
de seguridad.
Tú veas que cada 7, 10 te piden eso y te puede tocar a ti, uh-huh. tú ya te contienes en comprar una entrada
de
reventa.
Que sepáis que van a dar 4 días de concierto y se vendieron las entradas en 20 minutos. 4 días de concierto.
¿80.000 entradas? ¿Cuántas?
¿Cómo te quedas?
A ver si lo hago yo con la chirigota también. Si el teléfono de radio.
Lo que podéis hacer es la otra noticia que os traigo, que es que podéis comprar entradas para ir a una boda. ¿Qué os parece eso?
Ay, sí. Bueno,
pero
ya
una
se
boda que
así.
Tú no conozcas a los novios, ¿no?
Que tú no conozcas a la gente. Hombre, es que David, tú que eres un neurólogo.
O sea, si yo me caso, pero tengo mi invitado y quiero más, ¿no?
O, por ejemplo, ¿cuántas veces ocurre en una boda que tú tienes que decir... pues un par de semanas antes, ¿no? O como mínimo un par de días antes, el número de invitados sí. exacto, de un número de comensales. Y que al final, sabéis de sobra que siempre hay gente que se cae el día antes. Uh-huh. Y yo ya pago los cubiertos. ¿Y ahora qué hago? Uh-huh. ¿Y ahora le pierdo un dinero? Pues, ¿qué te parecería, David, si hubiera una aplicación en donde tú, que eres el que te vas a casar, pudieras poner a la venta los asientos que quedan libres.
¿Y qué interés puede tener una persona en ir a una boda de un desconocido?
Pues te lo voy a decir.
A no ser que sea un famoso.
Puede ser también, puede ser. El caso es que en Francia ha salido hace tiempo una startup que ha desarrollado una aplicación que sirve para que las bodas no se queden vacíos de comensales. La aplicación se llama Inviting. Inviting, invitado. Uh-huh. Y ha sido más famosa aún porque el periódico The Guardian le ha dedicado un reportaje en exclusiva. Y entonces, claro, ya hay otras startups que están viendo copiar el modelo de negocio. ¿Cuál es la idea principal? La principal es no perder dinero al cubierto. Entonces, la parte de los contrayentes está clara, ¿no? El incentivo de los contrayentes está claro. Y me dices tú, ¿y por qué quiere ir gente? Bueno, pues gente que a lo mejor quiere ligar. Porque tú sabes que en las bodas se liga mucho.
Sí, pero mucha gente sola. Sí.
¿O no? Sí, ¿qué te parece eso?
No había caído en eso. O sea,
hombre, ¿y tú no has caído en eso?
¿Sabes que va allí 30 o 40 señoritas muy bien vestidas y guapas?
Es que dice que pasa bastante que en algunas bodas van más chicos que chicas y al contrario, en otras que van más chicas, oye, que no van chicos.
Anda.
Entonces,
no
¿qué
había
me
caído,
dices?
No había caído.
¿Qué me han caído
pero
en
bueno,
eso?
¿A cuánto vale una boda?
¿200? Depende de la boda.
Se cotizan más, se cotizan
depende
menos.
Depende de la boda.
Hay bodas que te dan dinero incluso para ti por ir.
Hombre, mínimo hay que cubrir el cubierto, ¿no? Hay que pagar...
Sí. Hombre, mínimo el cubierto. Las bodas que han salido están entre los 50 y los 200 euros, el cubierto.
50 es muy barato.
Dicen previamente si hay más chicas que chicos o más chicas que chicos. Al revés.
Te lo pueden decir si quieres. Porque cada boda va a tener su código de conducta. ¿De acuerdo? Entonces, los contrayentes completan el código de conducta. Si, por ejemplo, quieren que los invitados pues vayan con una vestimenta en concreto. O si hay libertad de vestimenta. No es lo mismo que te cases en una catedral gótica que te cases en la playa, ¿no? Pues vamos todos de blanco, en modo ibisenco. Si hay más chicos que chicas, si te gusta determinada música, si puedes hacerte fotos o no con el resto de...
Está todo
recogido.
¿Vosotros irías a una boda donde no conocieras a nadie?
Yo en otra época...
Yo a lo mejor sí.
En otra época de mi vida, ahora no porque no busco ligues. Pero época que yo estaba soltero, yo hubiera ido a una boda.
Hombre, David, tú te vendrías conmigo, ¿no?
Con un montón de chicas solteras allí, hubiéramos hecho los dos zipizapes allí.
Hombre, por favor, a ver, además te dice un sitio bonito, que sí, un sitio bonito. Un sitio, o en la playa. David, ¿tú tienes plan para mañana? Para mañana, imagínate, pues este fin de semana.
¿Nos vamos a una boda?
¿Nos vamos a una boda? ¿A quién nos encontramos? La aventura.
Ay, yo qué sé.
Comer, pero... por lo menos me va a comer. ¿Y entonces, claro, pero imagínate que a lo mejor después es de alguien, pues que sea influencer, ¿sabes? Una María Pombo.
¿Y si te enamora...
Un Carlos Arese que la acaba de este fin de semana. Como, regalo, mira, pues a lo mejor.
¿Y si te enamora de la novia? No, ¿no?
Bueno, también.
La novia se acaba de casar, no te va a enamorar de la novia.
Bueno, hay casos,
¿no? Hay casos.
¿A ti te gustaría, Charo?
A mí no me gustaría.
¿A tu boda fuera gente?
No, porque es algo que. Porque es una celebración íntima de mi gente. Entonces, hoy que venga gente que no es la mía,
ajá,
a mí me da cosa.
También.
Y encima cobrando.
También
vamos,
pasa mucho de estar.
Aunque si me pagan algo, no sé.
Hombre, si tú dices que el cubierto vale, por ejemplo, 150 y cobra 200, pues le gana dinero.
Hombre, fíjate.
No estaría mal.
Pues ni tan mal. Y imaginaos los extranjeros que a lo mejor no tienen planes y dicen, pues vamos a ver cómo es una boda en España, ¿no? En el sitio. Uh-huh. Entonces es una alternativa. Y además, encima, si tienes barra libre, oye...
¿Eso en España ya se está haciendo?
No, ahora mismo solo en Francia, porque yo sepa. O sea, el salto o la noticia ha sido precisamente por Francia. Tú sabes que allí Francia, París es la capital del amor.
Jesús, entonces,
perdona,
dice 40 man aquí en arroba programa del Yuyu y dice, imaginaos que compráis una entrada para una boda y cuando llegáis os dais cuenta que es una boda de oro y todos son pensionistas. Bueno, ¿y qué pasa? Te puedes enamorar de cualquiera.
Y lo mismo te puede pasar si es solo de gente a lo mejor joven, más joven que tú.
Claro.
Es que por eso es importante ver quiénes son los contrayentes, ¿sabes?
Pero se me ocurre, por ejemplo, que te diría...
Bueno, imagínate, perdona, el Yuyu. Imagínate que el Yuyu, cuando se hubiera casado, se hubiera quedado sin invitado. ¿Tú crees que habría gente que pagaría por estar a la boda del Yuyu? Pues claro, sí, ¿no?
Sí.
Vamos a ser
yo
claro.
Creo que sí.
Pero qué triste, ¿no? Una boda ahí con gente que no conoce.
Bueno,
¿no?
Bueno.
¿Tú te imaginas que te dice?
Y es una forma también de compensar, ¿no? A los
seguidores, ¿no? Taquilla. Vamos, estoy pensando en casarme otra vez.
Yo
hago número y estaría dispuesto.
¿Cuándo hace ¿cómo es? ¿Las bodas de plata?
Las bodas de plata nos quedan este año, este 21, hacemos, yo me casé en el 13, 12 años, hacemos ahora el día 21.
Solo son las de
es
bronce,
que el mes de septiembre, el mes de... No, lo miré, pero no sé qué...
Tú tienes entre los cumpleaños de los niños los tuyos, ¿no?
Septiembre es tremendo. Septiembre es Santo de Mariquilla, el día 12, que fue el viernes, ¿no?
El viernes.
El viernes, el 18 es mi cumpleaños.
Ajá.
El 21 es nuestro aniversario de boda y el 25 es cumpleaños de mi niño Pablo. Wow, o sea que septiembre viene cargado. Viene
cargado. Oye, una situación morbosa que se me ocurre. Te dice,
es que David, yo creí que te ibas a poner más contento con esta aplicación de la. Hombre,
me he puesto contento porque como no soy soltero ya no me vale. Pero si tú me dices un día.
Pero te da un poquito de coraje. David. Pero tú me acompañarías.
Claro que sí.
¿Sabes?
Pero tú me dices a mí, David, vamos a ir a una boda.
De una cantante, ¿sabes? De un cantante.
No, imagínate que no sé quién era la que se casa y ahora resulta que cuando vas allí es tu ex.
Imagínate.
Y dices, ostras, mi ex está casando.
No, pero tú sabes.
Una novia que tú has tenido.
Tú sabes quiénes son los contrayentes.
Ah, siempre.
Tú siempre sabes quiénes son los contrayentes. Otra cosa es que los conozcas o no. Pero tú vas a saber quiénes son las personas. Hombre, entonces tú podrás identificarlo.
Aún así me parece muy impersonal eso. Hay una cosa ahí.
Bueno, la vida,
vale, venga, la toda la pela es la regarte. Pela. No, pero la pela es la pela.
Claro,
no,
tú es que llevas muchos años casada. Tú sí, no sabes lo que es la aventura.
¿Tú
qué prefieres?
Ah, bueno, no, gente, no lo sé.
¿Tú qué prefieres? Pero el Charo tampoco, que no sabe de Cádiz.
¿Tú qué prefieres? ¿Arruinarte, perder dinero en tu boda? Porque en la boda se pierde dinero,
sí,
como lo vaya.
Bueno,
pero como yo invito a mis amigas, a mi gente, que yo creo en ella.
Bueno.
Creo que mi gente se va a comportar, pues yo no sé.
Una pequeña epidemia de gripe y media boda te falta.
Y lo bonito que te pongan en la mesa de los solteros. O sea, ¿cuántas veces pasa?
O de los niños.
No, qué bueno.
Lo de los niños, siempre hay que sentarse en la mesa de los niños. Los niños se comen una concreta y se van. Y se le ponen papitas fritas y concreta y
pollo.
Y los niños comen uno y están todos los niños jugando. Y ahí siempre pica, tú te das la vuelta.
Te pone morado, ¿no? Totalmente, totalmente.
Bueno, vámonos con la última porque las relaciones entre empleados y empleadores, subordinados, es complicado. ¿Qué ha pasado en una empresa que hay una señora que mantenía una relación con el jefe que la contrató? Qué bonita música.
Porque siempre hemos tenido algunos casos, que han sido más notorios este verano, el caso del concierto de Coldplay, que donde han despedido ya a las personas involucradas, el caso de Nestlé, que también despidieron al CEO de Nestlé porque descubrieron que tenía una relación con una de las de las empleadas, ¿no? Y os traigo un caso porque la gente, y vosotros los medios, en este caso preguntáis mucho, ¿pero eso puede pasar? ¿Te pueden despedir por mantener una relación con un jefe o una jefa en el trabajo?
A ver.
Pues lo que os digo, muchas ocasiones, depende. Depende del caso, depende del supuesto. En este caso os traigo, pues precisamente un caso en donde la relación afectiva era de una chica que mantenía una relación con el hombre que un año después se convertiría tanto en su pareja como en su superior romántico. Pero ninguno de los dos había comunicado esto a la empresa. Resulta que también la hija de la mujer pues había enviado el currículum y le hicieron una entrevista de trabajo. Pero en la entrevista de trabajo descubrieron que era pues la hija, ¿no? de esta empleada. El caso es que cuando la empresa se dio cuenta de que era la hija y que el currículum pues había sido admitido por el superior jerárquico, la despidieron. Y la despidieron alegando conflicto de intereses. Que esto se dice en muchísimas ocasiones, ¿de acuerdo? El caso es que han ido a los juzgados, ella ha denunciado la situación y el juez le ha dado la razón a la chica y el despido no es procedente. ¿Por qué? Porque si lo hubieran comunicado a la empresa, la empresa podía haberla cambiado de jefe. Y haberlo cambiado de jefe, eso no hubiera afectado a la relación laboral.
Vale.
Entonces, en ese caso, dice que la empresa pues le ha causado un perjuicio, la ha discriminado, por eso es importante que las empresas tengan sus códigos de conducta, tengan protocolos antiacoso y tengan también instrucciones claras a todo el personal por si hay relaciones de cualquier tipo, no tienen por qué ser relaciones amorosas, David, sino relaciones que puedan crear un conflicto de interés, que lo tengan que comunicar a la empresa. En el caso del CEO de Nestlé, ¿cuál era el problema? Que era un alto directivo que además tiene pluses, tiene contratos especiales para mantener la confidencialidad y si tiene una relación
con una
amorosa,
trabajadora, pues,
con una trabajadora
romper la confidencialidad.
Claro, que no está al mismo nivel jerárquico, al final es muy probable que en el domicilio.
Pues mira, vamos a hacer esto, la empresa va a hacer esto, la empresa va a hacer lo otro.
O estoy agobiado por esto, porque ha pasado tal, ¿sabes?
Sí, es comprensible.
es comprensible. Ojo, y por eso no digo que es ilegal, pero son cosas que hay que plantear tarde o temprano y antes, ¿de acuerdo?
¿Mm? Bueno, pues nada, pues no sé si no el parece. Chano...
Yo no tengo
relaciones
perfectamente
con nadie en la
si que no sea mi Carmela. ¿No? Usted no tiene problema, ¿no? Tengo relaciones, de conflicto laboral, ¿no?
Es verdad.
Conflicto laboral. Conflicto laboral tendría yo si trabajara. Pero como no tengo, pues no pasa nada.
Pues, ¿me da tiempo a contar el último muy rápido?
No, nos va a dar tiempo, porque no me haya permitido, Jesús, que emplee este minuto y medio que nos queda para recordaros el tema del día. Una señora jamaicana ha sido agraciada con 1,4 millones de dólares en un sorteo. Y cuando ha ido a cobrarlo, porque allí es presencial, ha ido con la cara tapada con un emoji sonriente, para que no lo conozca nadie, porque una careta, porque dice la señora que no se lo quiere decir ni a la familia ni a sus amistades.
Entonces, hoy
hemos preguntado en este tema del día, ¿qué haríais vosotros si os tocara un premio de estas características? ¿Se lo contaríais a vuestra familia o a los amigos más íntimos o no? ¿O pasaría y el secreto morirá con vosotros? Pues nuestro teléfono es el 670-947-154, 670-947-154. Y queremos que nos contéis qué haría.
Y otra cosa también, arroba programa del Yuyu, se te olvida X.
En X, tenemos ya unos cuantos, me gusta más Twitter, el X. Arroba X. Programa X. Del Yuyu. También podéis dejar ahí vuestros mensajes. Pues hacemos una pausita, ahora llega la información a Canal Sur Radio y enseguida estamos con la siguiente hora. Vamos a estar aquí hasta las 5, que no se vaya nadie.